cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Obvio. Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Ándame libreta, estoy re laburado.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo fan.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar las cosas en serio.
¡Los productores!
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros, mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
En esta vuelta, qué hermoso. ¿Cómo está? De blanco la voz de Uruguay, Majo, los dos, qué impactante.
¿Cómo les va? Muy
¿cómo
bien.
¿Cómo están?
¿Todo bien?
Volver.
Sí, señor. Si es que queda alguien del otro lado después del.
Es impactante el contraste de tu blanco teta con nosotros, es impactante.
Sí, es un intermedio entre un Majo que se protege la glacutis.
Mucho. No, yo me recontra protejo y voy hasta me subo a las 11 de la playa.
Estás muy bronceado.
¿No? Porque vivo en la playa, Pablo. Eso, eso ha sido
Julia,
un cambio.
La nueva gente claro, ahora arriba,
en tu casa.
Yo ahora no te quería decir, pero Deportes tiene un canje con cama solar y.
Claro, el primer deportivo.
No, 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 no fui a la playa ni un día.
No te dejan afiliarte a la mutua, al círculo incluso, ¿no? Si no estás.
Vivo en la playa, Gil, la diferencia tuya.
Y debe de cortar
te fuiste
el
al infierno de Berlín.
Del menos 2 de ayer hasta ahora, a los 29, esto.
Y llegaste, claro, y llegaste en el día, probablemente en el más caluroso de todo el verano.
¿Sí? Porque está en los comentarios.
Ha hecho un verano otoñal.
Arrancó muy mal por los cuentos, ¿no? Y la última semana hasta levantó recién.
Para mí, el 7 fue otoño y ahí empezó el verano. Después de Reyes.
Pero tampoco temperatura. Realmente de verano es solo esta semana. Y dicen que se termina el viernes y vuelve el otoño.
Mirá.
No, ¿sabes lo que me pasó, Pablo? Que te va a poner muy contento. Mm-hmm. Porque otra vez lo hiciste. ¿Qué? Un amigo, el Chubi, que le mando un gran abrazo, me prestó su ranchito de Punta Rubia la última semana de diciembre.
Ajá.
26 de diciembre.
¿Ahí entrabas?
Mitad de la mañana, sí. Llegamos a la casita, la típica, bueno, va a comprar agua, papel higiénico, ¿no? Más con niños, las cosas básicas. Almacén Uruguay, en la esquina de donde tiene el rancho mi amigo.
Donde no había nadie, me imagino.
Nadie,
un 26,
la última semana de diciembre estaba hermoso,
claro,
estaba
divino.
Vacío. Hago mi ingreso al almacén, un almacén, te encantaría vos porque tenía, salvo carne, tenía de todo. Uh-huh. Muchas marcas, muy prolijo. Entro y lo primero que escucho es... Pero qué honor, la voz del Uruguay. Yo dije, la puta. Ya tengo que asumirlo y procesarlo a mi favor, ¿ya? Tengo que aceptarlo de una vez por todas. Le mando un abrazo, dice que escuchan la radio todos los días.
¿En serio?
Una familia con una niña que viven ahí.
Ah, qué lindo. Bien. Oh.
Hacía un pan casero cada mañana a las 8 salía, que no sabes lo que es. Una belleza.
Afuera del pan casero es como que el lugar donde encontrás. Yo encontré una muchacha también con una hija en Las Flores, que si le encargás por WhatsApp pan casero te hacía, y pan integral y tartas y todo. Eso son los refugios,
claro,
de comer cositas caseritas. En mi caso, que además en mi casa no lo hago tanto,
pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Chiquilines, ¿cómo estuvo las Europas?
Bien, bien.
Pablo, recién llegado. Aterrizaste hoy mismo, hace unas horas.
Sí, a las 9 tocó tierra. Y la salida
yo
larga.
Vos, así que no puedo.
Salida larga. Bien, migraciones, que siempre voy para atrás, como trompada esta vez.
Bien.
Más no, bueno, el de los bultos de 4 llegó 1. Eso fue impactante. No, puta madre. Ni el cierre ese, todo con Jorge. Increíble.
Y eso que venís de Alemania, ¿no?
No,
o sea, el error fue en el primer mundo.
Me sentí parado en los maitenés cuando se abre la puerta del aeropuerto. Fue como, por favor, impresionante.
Tan mal la pasaste.
Torito llorando. El torito salió llorando. No paró ni al final. No dio descanso en el final.
¿Salió llorando de qué? ¿Dónde?
Entró quemado, no sé por qué, de alguien le sacaron una vaca, algo que llevaba. Y ya, salió del aeropuerto llorando. ¿Viste la parte que iba a dejar las familias ahí?
Salió ahí de acá, de acá en Uruguay.
La entrada ya toda emocionante a la
salió
sala.
Salió así, entró el país así. El próximo viaje va a tener 16 para que...
Pero lo que pasa es que, Pablo... Yo
ay, qué poca esperanza.
Lo
puedo
decir públicamente, pero te lo dije antes. Hay que ser un héroe, diría.
Totalmente.
Héroe, diría Darwin, para viajar con 3 niños chicos... 14 horas, ¿cuánto es Europa? Con escala y todo.
Y bueno, ponele que son 3 Berlín-Madrid de escala, 12 salidas.
16 horas con 3 guachos, la más grande, ¿cuánto?
8.
Claro, de 8 para abajo arriba un avión, Pablo. Hay que ser un...
No, pero más chiquitito, ¿verdad? Yo siempre lo admiro, digo, no sé cómo hace, porque ya se ha ido a Estados Unidos, ha ido a otros lados.
Es hermoso ver las caras, porque así como estaba mi familia arruinándole la vida a otra gente, también había otras madres y niños, que te va a pasar a vos en algún momento, en breve. Cuando ves la cara diciendo, ay, le toca.
Sí.
Y ves que empieza a junar diciendo, no, esa madre con ese bebé no. No, por favor, que no se sienta al lado mío. Y Pac se le sienta. Además, adelante mío había un tipo español que no sé por qué la familia había quedado desmembrada atrás. Y se le siente una mujer generosa con un bebé que parecía poseído también.
Ay, no.
Yo decía, vos, te loco. Yo me pego un tiro. Yo me bajo acá, me voy mañana. Voy modelo, vale una jaula.
Me tiro del aire.
2 horas así, por favor. Y de repente, antes de arrancar la azafata, le dice, señora, le hago un cambio que conseguía con un muchacho que viene generosamente y le cede su asiento que está libre el del lado. Y yo miré la cara del español cuando se levantó la mujer y el bebé, fue como, si le hubiera puesto una modelo sueca, no la tomaba tan bien. La leí diciendo, ah, cómo me salvó la vida este tipo.
No la he vivido tanto en avión, pero sí me ha pasado mucho en ómnibus al interior, digamos, de, claro, te das cuenta cuando pasás al otro lado del mostrador. Cuando estás sin hijos, estás sentado ahí, los ves y le decís que no sea acá. Que no sea acá la puta madre, que no sea acá. O que no sea atrás. Creo que es peor atrás, porque el nene tiende a colgarse del asiento adelante.
Claro.
Y a moverlo y a patearlo. Entonces, es peor tenerlo atrás.
Todo el tiempo.
No,
y ahora, después pasas para el otro lado, que es vos con los nenes, y ver las caras de desesperación y de alivio cuando vas superando filas.
No, y a mí ya me lo genera en un restaurante, me lo genera, que siempre pienso que esos padres están, el que lo tiene en brazos ya está sufriendo, porque sabe, se siente culpable por cualquier ruidito que vaya a hacer el nene. Ya
no, hay padres que le chupan huevo, que lo ves al nene.
La mayoría está tipo, qué cagada. Porque ya todo el mundo te mira. Vos entras a un lugar en que todo el mundo te mira mal.
Que no me toque a mí.
Claro. A mí pasó una vez en un avión, me tocó un bebé al lado, y yo vi un señor del otro lado que estaba solo. Entonces yo, sin bebé, me cambié. Y el muchacho me miró como diciendo, no, acá no te sientes, no es tu asiento. Quiero ir solo con el asiento al lado para estirar las piernas. Y lo miré y le dije, no me acuerdo en qué idioma, pero le dije, es que hay un bebé, o sea, dejé libre el bebé. Y me miró como diciendo, no me importa.
Claro.
Hacerle manejar. Y me pareció de un egoísmo.
¿Y qué hiciste? ¿Te sentaste igual?
Me senté igual. Ah. Igual después no me acuerdo que quedó otro libre y me fui para allá. Yo soy de las que va paseando por asientos hasta que encuentro el mejor. Claro. No estoy bien vista en ese sentido, pero hasta que no logro, si no viene nadie y me saca, yo me voy ubicando en distintos lugares. Pero sí, la verdad que la sensación de eso, de que los demás no te quieran en ese lugar, es y es un bebé. No,
aparte, en mi caso lo viví aún peor, porque Alemania, no sé si en todo el resto del mundo pseudo civilizado lo hacen, es gente que vive en mute hasta en las fiestas, ponerle que el 31 empiezan a gritar, tiran cohetes de una forma enfermiza.
Vamos, pasando el 31 allá, ¿no?
Claro. Es impresionante. Lo que tienen de fuego artificial, no hay mucha preocupación por animales ni niños de con TEA, o sea, queman la nave. Queda todo cagado de cohetes, todo bombas, todo tirado.
¿En qué lugar estabas el 31 a las 12 de la noche? En un barrio.
Barrio, ahí medio.
Ah, mirá.
Ponele 3-4 kilómetros de Alexanderplatz, que sería como 18
y
18.
Mucha gente dice que no, pero uno tiene el estereotipo del alemán como que no es muy fiestero.
Claro.
No,
oh,
para nada.
Bueno, pero solo el Oktoberfest.
Es Oktoberfest. En Múnich, ponele, o el 31. Y después viven gente mute, vos caminás y no hay ruido.
Es verdad que son silenciosos.
Vas a la estación central, que ya hace un tiempo, hace 3 años, hice la narración de ella, y no hay ruido a trenes. Pasan los trenes y no hay ruido, no hay ruido a gente, no hay ruido a nada. Y si vos, esto no puede ser cierto. Sí, y los niños no hablan, no hacen ruido. Los perros no hacen ruido.
Los perros no ladran, eso es verdad.
Van todo tipo, ves gente con ropa y los perros en tiendas no mean.
Sí.
Tampoco se trenzan con otro. Si vos, ¿cómo vas? Ves un niño que de repente tiene un y la madre le hace un gestito y el guacho. Mucho. Yo tenía el toro, que parecía Maradona en la tibia. No paraba. Así,
era Maradona suelto en Nápoles el toro, ¿no?
He pasado de rosca, corriendo de un lado al otro poseído.
Me imagino.
Por favor,
se lo salió.
Inyectarle retalinas, qué guacho. ¿Qué le pasa? Entonces la madre es calma también. Yo soy calma.
Claro,
yo
es, voy es el karma, es toda la energía que vos nunca tuviste. Claro. La va a tener él y te va a dar vuelta todo.
Son los nuevos niños, creo. Yo voy camino hacia ahí. O sea, no, es como tener un, no sé, tener algo que está prendido a pila en la mano.
Yo ya estoy en la etapa que la niña, la más chica, las otras ya son grandes, pero la más chica es una ventaja. Porque lo único que genera es ternura en esa edad de los, entre los 7 y los 10 años, no joden, o sea, salvo no muy, no joden y generan ternura, entonces te abren puertas, te generan simpatía.
Bueno, yo te diría que los bebés generan mucha más, excepto en las situaciones de traslado, ¿no?
Ah, no, pero
porque es impresionante
general.
Lo que genera, o sea, ayer aproveché esta hora para estar en el parque a la sombra, para de una última cosa parecida, porque mi bebé volvió de las vacaciones como si la hubiera... Como si le hubiera hecho algo terrible con la vuelta.
Ah.
No paraba de llorar, no paraba de llorar. Extrañaba a los abuelos, la tía, los árboles, la maquita, la libertad de mi casa. Nos sentíamos, yo también, en una jaulita. Incluso hasta tengo rejita para las ventanas. Era como ni un balconcito. Y yo, después la gente me decía, ella está haciendo lo que todos queremos hacer, llorar. Pero...
Claro.
Y dije, bueno, la voy a llevar al parque de nuevo, loneta grande y, bueno, árboles. Y pasaba la gente y todo el mundo tenía que ver con la nena. Y es como que, excepto en los traslados, tener un bebé así, que además sea medio simpático.
En un parque, sí, porque pasa de largo.
Claro, pasó el heladero, le habló de un lado y cuando volvió vio otra señora que le estaba hablando y dijo, sos la atracción del parque, le dijo. Pero da, todo eso menos en... Yo siento que llego con algo que genera simpatía, excepto en el momento traslado, que
bueno,
no lo he vivido.
Vivir en donde yo vivo ahora hace un par de años tiene la gran ventaja de que sentís que el verano se extiende.
Ay, claro.
Que no te volvés a encerrar un apartamento cuando se terminó la licencia. Hoy de mañana, de hecho, fui a la playa.
Claro.
Bueno, vi ahí cerca del ANCAP de la ruta esta, de la Rambla Canaria.
Sí,
hicieron como un recinto algo y hay como una bajada de autos nueva ahí que no había.
No, lo que están haciendo es.
Ciclovía, bicicleta.
Están extendiendo toda la Rambla desde el puente hasta el final del Pinar.
Claro.
Que solo había un tramo. Y están haciendo bajadas amigables,
accesibles
en un montón de playas.
Claro, antes, toda esa parte era monte, ¿no? De forma.
Claro.
Falta una entrada de auto con chicas.
Agradecemos.
No, está divino, la verdad.
Qué a mí lo único que me queda es.
La ciudad de la costa es
sal en estos lentes que no los lavé, ahora me doy cuenta que no los veo a ustedes. El resto. Claro, vos decías, me estoy aclimatando, ¿no? Claro, mi aclimatación. Yo miraba por la rejita esta para de los niños de la ventana el domingo y decía, algo estamos haciendo muy mal para que esto sea, esta libertad que tuve y esto que siento hasta en el cuerpo, eso de que se te distienden los pies, que estás en chancleta, no te querés poner un jean, que eso sea solo 15 días al año y que yo tenga jardín y árboles solo 15 días al año. Yo sé que hay gente que tiene jardín en la casa,
claro. Pero
que muchísima gente que vivimos en edificio y todo tema de vacaciones, digo, algo estamos haciendo muy mal, porque aparte es el día que vuelvo me viene todo lo filosófico, después se me va.
Lo que pasa es que ahí hay, después se te va.
Claro, después se me va, estoy acá.
La vida cotidiana.
Claro.
Yo lo que pasa es que ahí creo en un momento, ya que te querés poner ya no ponemos filosófico, tenés que tomar una decisión. Si no tenés X poder adquisitivo... Hay una zona en la que no puedes vivir en una casa con un jardín.
No, claro.
O te vas de esa zona, que fue lo que hice yo, o asumí casa vivir en un apartamentito toda tu vida. Es un poco eso. O sea, puede ser a la ciudad de la costa, como puede ser a la chica, como
todo,
puede ser a...
Pero todo es ganar y perder, porque por un lado perdés distancia, perdés tiempo,
claro,
ganás verde.
Sacrificar distancia por...
Perdés de plata con arreglo,
hay gente
perdés
que...
seguridad, pero
ahí
ganás
va,
otras cosas.
Tenía
claro.
miedo, tenemos, los que
contra,
vivimos
¿no?
toda la vida en apartamento tenemos un poquito de miedo en las casas. Mm-hmm. Hay un tema con los insectos, que yo cuando vuelvo a mi casa alta lo disfruto.
Claro, yo con miedo, felizmente con las arañas,
claro.
Por ejemplo, ¿vos pirarías?
Tuve muchos encuentros, me acordé mucho de Anita Eisenberg en las vacaciones.
Es una serpiente.
Pero
en rocha.
¿En serio?
¿Sabés lo que vi que hacía años que no veía? Toninas.
Claro.
En Cabo Polonio, una atardecer increíble, con las toninas ahí sobre las rocas. Parecía un show de SeaWorld ahí montado.
¡Qué lindo! Yo te vi una, la clásica lisa que salta, es lo único que vi.
No, esto eran palizas tan gigantes.
No,
voy a decir algo, no tengo pruebas y no tengo, pero no tengo dudas. El agua de Cabo Polonio sigue siendo la mejor del mundo mundial. Mejor que el Caribe, mejor que lo que quieras. Increíble.
Es muy, muy
verde,
linda, es la mejor de Uruguay.
Y estaba tibia para su frío habitual, entonces estaba como perfecta.
Lo raro del Maldonado fue que estuvo turbia, un lugar donde normalmente está transparente y verde, estuvo turbia toda la semana. O sea, bueno, hubo una semana que fue tormenta y olas y revuelta marrón, y después cuando se convirtió a verde, turbia. No sé si ahora, en esta semana, volvió la transparencia. Sé que está lleno de aguavivas. Me dijeron Solano, ya, capital de las aguavivas.
¿La medusa antes?
No, estaba lleno. Estaba lleno, pero el agua turbia, o sea, no cero transparente.
¿Y la tapioca?
Tapioca no
desapareció.
Hubo. Yo no, el Maldonado no hubo.
El picor testicular de la tapioca se ha perdido también.
Me parece que no hay más, no sé si las terminamos de matar los humanos. No hay más noctilucas. ¿Se dieron cuenta de eso?
Sí.
Yo llegué a ver. Estaba lleno.
Yo en Punta Negra he visto, por ejemplo.
Pero antes era como una cosa que ibas a cualquier playa.
Sobre todo en Rocha.
Y estaba lleno de noctilucas. No hay más.
Pero no es más de marzo la noctiluca.
Yo recuerdo veranos en enero en Aguas Dulces, que de noche era un tapiz verde.
Hablando de animales, convivimos con lagartos en la casa.
Vi como un lagarto se despachó un pichón de hornero enterito.
No.
La primera vez en mi vida lo vi en vivo, así todo como lo agarró.
No, pichón de hornero, no.
La última imagen eran las dos patitas saliendo de los costados de la boca.
¡No!
Y el bicho...
¡Gonzalo!
La naturaleza... No. Lo mismo que le dije a mis hijas.
Sí,
se llama naturaleza.
Sí, pero estoy sensible con el... No, pichoncito no.
Pero en la cadena
evolutiva... No, mirá lo que pasó. Nosotros teníamos... Apareció el primer día un deck, ¿no? Con un jardín. El primer día aparece un lagarto y dijimos... ¡Ay, un lagarto! Mi madre... Porque aparte tiene un andar medio parecido. Sacaba la lengua... medio parecía una víbora. Había un...
Pero para...
Sí. A ver, yo lo entiendo. Yo no les tengo miedo, pero entiendo que hay una cosa reptiliana y que tu cerebro...
Me miedo, bueno, doy huevos.
Bueno, me dijo Anita Eisenberg, que le dije, che, mirá que estoy en Telagar, me dijo, no le des nada, absolutamente nada de comida porque no te lo sacás nunca de ahí. Obvio. Y me comentó esto, que yo, como mi madre tenía miedo, no lo comenté en la mesa, que se llegan a apoyar en la cola y saltan arriba de la mesa y te roban la comida.
No, nunca.
Y me dijo, no le des ni un gramo de comida, te lo digo en serio, me decía Anita en un mensaje, porque no te lo sacás y además te pueden robar la comida. Después apareció uno bebé. Y entonces creíamos que vivían abajo del deck donde estábamos y estaba toda la familia ahí. Bueno, nos acostumbramos a convivir. Yo como estaba con la bebé, tenía un palo ahí que le hacía tipo, salía con un palo, pa, a ver que se fueran de donde estábamos. Pero esa fue mi mayor convivencia de fauna.
Bueno, el verano acá estuvo medio raro, pero se pasó bien. ¿Cómo fue vivir el invierno? Porque yo la verdad, hablando de héroes... no solo te fuiste con tres gurises, sino que llegaste hoy de mañana y te reintegraste. ¿En qué? O sea, hubo un día que dijiste, hoy me voy a echar, no sé, en la nieve de Berlín, en lo que sea, hoy me voy a echar y no voy a hacer nada porque estoy de vacaciones.
Pero es que los viajes no son vacaciones, son viajes, son hermosos, pero no son vacaciones.
Por eso uno no los tiene que hacer en enero.
Yo sostengo que no, pero hay gente que sí lo hace. El señor además iba a visitar familia, no es que no fue
sí,
arbitrario.
Un par de cumpleaños.
¿Fuiste a ver básquetbol? Por lo que
estuve a punto de ver Bundesliga y se me cayó el bolsillo. Iba a ver este domingo, pues hice todo el raconto, segunda división no jugaba, que era una infamia, ¿no?
Por tu cuadro.
Sí, mi cuñado me obsequió una remera y me hizo hincha de el cuadro de locatario.
Ah, no sos más del... ¿No eras del 76, cómo era?
Era de Hannover, claro.
El Hannover.
Que fue el donde nos alojó el COVID en un leprosario la última vez.
¿Te das cuenta que elegís el lado de la desgracia hasta parece hincha, hacerte hincha un cuadro?
Y esta vez mi cuñado, el hijo se le hizo hincha del Hertha, que está en la B.
Claro, bajó el año pasado, creo.
Y el que está en primera y tiene hasta más presencia en shopping.
El Unión Berlín.
El FC Unión Berlín. Y me regaló una casaca estupenda del Hertha Berlín. Pero no jugaba, la segunda edición no jugaba hasta el 21, ponele. Era una infamia, era mucho más accesible. Y de la primera, que volvía este fin de semana pasado, lo único que me daba más o menos cerca en tiempo era ir a Leipzig, hora y media de tren, para ver tremendo partido que era Leipzig tercero o cuarto contra el Werder Bremen sexto. Y miré cómo comprar entradas, por 30 euros estabas adentro.
Bien, barato.
Y se pinchó el plan ahí porque hubo un cambio familiar. y ya no me daba para ir yo solo y clavar a mi mujer con los guachos para la tarde de Leipzig, que era la nada mismo, ¿no? Porque
claro.
Hay algo muy pintoresco de los alemanes, entre varias cosas. Una de ellas es que, ¿cómo mentimos en cosas? ¿Cómo labura el alemán, el europeo? Son mucho más fieles que nosotros, pero muchísimo más vagos. Empezar los domingos no hay súper, no hay shopping, no hay nada abierto.
No me acuerdo de
eso. Bueno, en algunos lugares le llaman derechos sociales también, Pablo, ¿eh? Claro. No vagos.
Pues si vos querés comprarte un, no sé, un pañal, ponele. Hay un supermercado en la estación central.
Ah, ¿no están los chinos? Los chinos. No. Porque en España, por ejemplo, yo hace unos años no voy, pero cuando yo estuve, por lo menos, tampoco los domingos había supermercado ni nada, pero estaban los chinos.
Sí, acá hay varios comercios chinos, tipo, es el típico almacén.
Como Buenos Aires.
Todo rejuntado, todo un quilombo.
¿Y farmacias de estas que te auto...?
No, cierran los domingos. Es increíble.
Qué raro eso.
Para empezar, por ejemplo, cuando llegamos nosotros, llegamos el 26.
¿Sería porque
25 es feriado? 26 es feriado. Hay doble fecha de feriado de Navidad.
Mira.
Dos días no labura nadie. Y caía viernes 27 y la mayoría se tomaban sándwich. O sea, volvían a trabajar.
Sí.
Ese es el motor de la economía de Europa, además. Porque Alemania es la economía más grande de Europa.
Claro, exacto.
De la Unión Europea.
Sí, sí, es impactante. Es increíble.
Para,
y dependiendo del país, hay algunos que tienen muchas más vacaciones que nosotros, y que por cada
España,
generan más.
España, la cantidad de feriados, solo con los santos, la cantidad de feriados que tiene como país católico es impresionante.
Bueno, y llegamos a Múnich.
San Isidro, la fiesta de
San Fermín, San
No acuerdo qué día llegamos a Múnich y ponele, está, qué bueno, es lunes, tenemos. ¿Podemos ir a comprar? No, acá es feriado también, en Baviera, el 6 de enero, ponele, es día de Inmaculada, no sé qué carajo.
También religioso.
Sí, era creo que
religioso. Porque si es un santo, me llama más la atención en Alemania.
Era un feriado de 6 de enero, pero no era Reyes, era otra cosa. Inmaculada, no sé cuál. Impresionante.
Hola, ¿fuiste a ver básquetbol de la Champions, aparte?
Fui a ver Euroliga, sí, sí.
A Euroliga.
Que no tuvo ni gracia, la experiencia fue formidable.
¿Y viste, te cruzaste una barra ahora de hockey sobre hielo?
Me crucé en una estación, en la estación central de Múnich a la pesada de...
Ah, tu texto fue denigrante, tu texto.
No, pará, lo que fue más increíble...
Tu texto no, tu alter ego, ¿no?
Lo que me pasó con un grupo de gonzalos delgados...
No daban la talla porque...
Claro.
No daban la talla porque no escupieron, no robaron ninguna vieja, no sé qué. Se hacían llamar barra, bla. Fue lamentable el posteo.
Una pesada de un cuadro de hockey que de hielo, es increíble.
No robaron ninguna cartera.
Ruido de fuerte en la estación central. Pero lo insólito, cuando volvemos del sur para volver a Berlín, había que tomarse dos trenes. Uno que era del pueblito del sur hasta Múnich y de Múnich a Berlín. El primero regional, por lo cual no sacás boleto. Bueno, nosotros teníamos un pase que es una maravilla en realidad. Eso es impresionante. Pagás 58 euros y tenés un mes, del primero al 30 a 31, circulación gratis en todos los medios de transporte alemán.
Ay, me encanta eso.
Salvo los larga distancia. Pero si haces de Apuchos a regional, llegás gratis a todos lados con ese boleto.
Todo
lo
cercanía.
No pagás nada. Si alguien te pregunta, no te controlan nunca, mostrás eso.
Fantástico.
Y nos tomamos el primero, que yendo al sur había sido un infierno, lleno de gente, un quilombo la llegada, y nosotros con valijas, una pesadilla. Y el primero fue bastante benévolo hasta que llegamos a la estación de Múnich para hacer Múnich Berlín 4:30. ¿Trenes? 36 vagones, ponele. Elegimos uno que tienen mesas como con una mesita de escritorio y dos sillas de cada lado para que los guachos jueguen y estén entretenidos. Y en el vagón donde llegamos nosotros veo que se sube una juventud muy, muy intensa. Viernes de tardecita, 6 de la tarde, uno sube con cajón de birra, lo pone abajo del asiento atrás nuestro.
Ah, la venganza de los que no tienen hijos.
Agarramos la juntada de muchachos que se va el fin de semana a jugar, pero me quiero cortarlo. Y empiezan a seguir subiendo, subiendo y subiendo. Y después con mi mujer decíamos, esta gente tenía los asientos de estos reservados. Vos podés pagar un puchito más y reservás asientos, si no, te subís, claro, como si fuera low cost de avión. ¿Y
vos estabas en uno reservado?
No, nosotros nunca pagamos asientos. Nos sentábamos donde pintaba.
No, capaz te habías equivocado.
Con el celular miraba los números y creímos que no les dio el cuero para sacarnos por las valijas y los niños. Y el único vagón que empezó a estar tomado...
No, era el tuyo.
Era el... Con un grupo de 6 locos que estaban pegados de una cabecera y de 6 o 15 más, eran 30 o 40 personas.
Si ustedes en el medio de la juerga.
Claro, chupando sin parar, y a medida que aumentaba el alcohol, aumentaba el volumen.
Ahí sacaba el mute, todo.
Y sobre todo lo que aumentaba era, que fue increyendo, el olor a sobaco que tenía esa gente. Yo, aparte, hablando en español, viste, esa cosa que es aberrante, que decís, yo lo me decían, shh. Yo decía, pero el olor a sobaco que tiene ese tipo de puta. No puede ser, ¿verdad? Lo que gieren. Hasta que de repente sé que me desencajé y fui muy vehemente y no se dio vuelta y miró a mi mujer y dijo, les pido perdón, les pedimos perdón por esto que estamos así. Pero fue una pesadilla.
¿Pero eran alemanes?
Eran alemanes y ahí mi mujer les pregunta, ¿a dónde van? Vamos a un congreso del socialismo. Porque el fin de semana este se juntaba el Partido Socialista.
Qué mal parado dejan al socialismo.
A reelegir al canciller que renunció y que va a marchar ahora.
Igual la URSS y Europa del Este lo dejaron peor parado, así que no tengo una borrachera, no.
Pero pensé que era una hinchada de algo, que iban a una a un festival de música.
Claro, no, iban a un encuentro del Partido Socialista.
Pero socialista, porque las banderas que mandaste eran los sin martillo.
Eso fue al día siguiente, que nos vamos a tomar un subte, calle cortada. Digo, oh, puta madre, cuidado que... Y vemos, pero era mucho más amplio, no era Partido Socialista solo, era más de todo, era socialista, comunista, pro-palestina. Y entre ellos, mi mujer de repente mira y dice, ¡mirá! Estaba el que más en pedo estaba en el tren, estaba organizador de la marcha.
¡Claro!
De la... Sí, bueno, ¡qué increíble! Lo vimos tres veces este tipo en el día del sol.
¿Cuáles son las chances?
Igual veo que la nube te sigue al exterior, Pablo.
Sí.
Por suerte la nube te sigue. No,
porque
no
solo
se mueve
en ese vagón.
La nube de Igor, el triste del personaje del viaje. ¿De quién es ese?
La nube negra.
Pero, bueno, la alegría de volver a Uruguay fue impresionante. A mí me parece que cuando muchos días vuelvo a Montevideo tengo como una sensación de felicidad de la vuelta al hogar.
No.
¿Te dura poco?
No sé si es la palabra rutina que quiero que me abrace de vuelta o... Si es por Montevideo mismo,
no,
pero
a mí me pasó familia. Todo lo contrario. Me di cuenta que me quedaría en mi casa horas. O sea, que mi rutina podría cambiar a hacer menos cosas sin ningún...
Ah, bueno, pero eso lo pensamos todo cuando volvemos a la
vacaciones. No, pero a mí no me pasaba tanto.
Vivir así, podría vivir
a mí
así.
En el apartamento no me pasaba tanto. Ahora parece una boludez, pero cuando no tenés un arbolito para podar, tenés un no sé qué para...
Y lo que más extrañé, aparte
casa,
de eso, es...
el galpón.
Extrañé mucho que allá por temperatura no hacías tomar helado y hoy ya me veo tomando helado.
Oh, no me
o
digas
las
nada.
Playas, las patas en un balde o en
no
la
me
playa.
Digas nada, un Cruffy.
Sí, señor. Ya mismo me voy a comprar un helado Cruffy. Voy a poner las patas en la mesa, acá mismo me voy a acabar escuchando a Jorge. El fino encanto del verano, ¿eh? Y llegó el helado y llegó Cruffy, como siempre, que es una cosa estupenda.
Y estoy comprando te dio... mucho. Perdón, pero te dio antojo de algo de comida de acá, que sabes, a mí me pasa con tres o cuatro comidas. ¿Tenés ganas de comer algo específico uruguayo? Yo necesito volver al sabor como de las cosas familiares. De acá.
Sí, una pascualina. Hoy
a mí me pasa con los ravioles, no sé por qué, cuando estoy así mucho tiempo afuera, que es como el ravi, como lo que no comes, pasta. Más de si venís. ¿Qué comiste rico en Alemania?
No, bastante. Comí salchicha como un loco. Por
salchicha, claro.
La tía no la acompañás con cerveza, vos no sos muy...
No, tomé cerveza como un imbécil.
Sí, mirá. Qué bien.
No, te mimetizaste.
Bueno, no sé, pero...
Que vale como más barata la cerveza que el agua.
Y sí.
Como que el agua no, pero que el
y es rica, sí. Además. Bueno, no sé, la de trigo a mí no me gusta y ahí hay mucha de trigo, me da dolor de cabeza. ¿Tomaste de trigo ni te enteraste de que tomaste?
No, creo que compré todo. Compré rado, compré sin alcohol.
Para
comprar
salchichas. Ah, no es que tomabas tiradas así en
lugares. No, en estos lugares que agarrás botellitas que valen un euro con 50. Claro.
Compré esto, comiste salchichas. Yo nunca fui a Alemania, pero me acuerdo cuando fui a Praga, que había salchichas de venado, de no sé qué, o sea, de un montón de bichos que acá no existen y comí todas esas posibles.
Puede ser, sí, hay mucho. Y ayer la última comida que me quedaba el pendiente, que Maxi Guerra me había contado en su momento, que es... Lo que más se pide en Alemania en delivery, en comida al paso, es el Doner Kebab.
Claro.
Es un país que está a 100 años de ser musulmán, ¿no? Es impresionante. Hay dos puestos de Doner Kebab por cuadra en Berlín. Es impresionante.
Sí, hay muchísima. Es muy cosmopolita de mucha...
Muy torado, aparte, ¿no? 5 o 6 euros
de
piano, así que...
Parece ¿cuál te diría que a esta altura en cualquier parte de Europa... Hay kebab en toda la, no sé si en todas las esquinas, pero
es verdad lo que dice.
Yo no fui a Alemania, pero en otros lugares de Europa.
En Alemania se pasaron de, o sea, tienen como una cierta culpa por todo lo que hicieron y por todo lo conservadores, ¿sí? Y abrieron su casa, digamos, y abren todo, ¿viste? Tienen mucha inmigración, mucha no, multiculturalidad.
Bien, que vas a París y hay kebab y mucha en la calle, comida. Vas a Praga, y, o sea, me parece que es una comida de las comidas rápidas, es de lo más barato y más completo que hay, más práctico, rico.
Sí, la comida turca ya creo es local. La que después me decían que en cualquier pueblito con 2.000 personas lo que hay un restaurante antes que el alemán es de comida india.
Claro.
Hay como un furor de la comida india. Lo italiano sí, ¿no? Es una pandemia también. Está lleno de boliches.
El italiano siempre fue como mundialmente.
Claro, sí.
Ah, sí, seguí viendo El Pingüino. Ahora que dijo italiano me acordé por los Falcone y los otros que no me acuerdo. Está muy... Vos, ¿cómo está Colin Farrell? Es impresionante. Es
muy, está muy bien, va a ganar un montón de premios.
Me enrosqué a ver la transformación en... Hay como un... como unos extras de la serie y te muestran a Colin Farrell sentadito con cara de Colin Farrell como si fuera en una peluquería, en un camarín. Sí. Y lo empiezan a vestir, entre comillas, de pingüino, a mimetizar las máscaras, la goma... Vos, es impresionante.
Horas de eso son.
Bafico algún día tenía que hacer una columna, si no es que la hizo ya, a esta altura tengo el cerebro muerto, pero ¿está Jorge con nosotros?
Está Jorge, sí. Y va a hablar de una de las series que miré en el verano.
Y yo te iba a preguntar.
En las vacaciones. No llegué al final todavía.
¿Viste 100 años de soledad?
Estoy en eso. Estoy
yo arranqué para hablar con Jorge hoy.
Yo llegué hasta el cuarto capítulo, cuando llega el comisario, el comisionado, el gobernador, llega al pueblo, a Macondo.
No sé qué dice, pero sé que él...
Ah,
¡no!
¿Igual? Lo dice como... Parece el pingüino hablando con la rabia de Ana. No, pero está igual... O sea, muchos leímos el libro.
Sí, claro.
Igual
la serie me dijeron que no llega hasta el final del libro. Ahí va. Me pareció que ya no le daba el tiempo. Voy por la mitad y recién llega el gobernador a Macondo y dije, me falta gente. Pero bueno, hablaremos de eso con Mafico después.
¿Quién te dice...? Leña para el carbón. Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacques-Alain Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo. En este infierno, que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Fado. La última vez que vi a Dagoberto Pupo antes de su muerte fue en su consultorio. Me esperaba siempre con una sonrisa amplia y un café. Estaba entusiasmado con una cantante portuguesa que había descubierto, Maritza. Tenía en pausa un video en YouTube con la canción Gente de mi tierra. Se trataba de un fado. Estaba ansioso por mostrarme a la cantante y sobre todo la canción que había descubierto hacía unos días. Era un apasionado por las cosas y su curiosidad era extrema. Vimos el video de Gente de mi tierra en silencio. Dagoberto observaba mis gestos. Algunas canciones tienen la característica de colarse por el cuerpo. Entran sin más e impactan. Esta, sin duda, era una de ellas. Lo interesante de esta interpretación en vivo era que al promediar la canción, la artista se quebraba y dejaba de cantar. No puede dejar de contener las lágrimas y la emoción la vence. La banda igualmente continúa tocando hasta que Maritza puede retomar las últimas estrofas. Hermanito, ¿sabes con qué comparo esta maravillosa canción que escuchamos? Me hubiera encantado saber la respuesta. Con la tristeza, dije con cierto nerviosismo. Claro que viene la tristeza. Algunos historiadores dicen que el origen del fado se identifica con los cantos de la gente del mar, inspirados en la soledad, la nostalgia de los esclavos y los balanceos de los barcos sobre el agua. Pero no, mi querido amigo, yo creo que se trata de otra cosa. Yo lo comparo con lo que nos pasa cuando atendemos a un paciente. Lo dijo con un gesto seguro que me hizo desistir de la idea de que estaba bromeando. No tenía ni la más remota idea de qué se estaba refiriendo. Le hice un gesto de aprobación esperando que me diera alguna pista más para poder comprender algo de lo que me quería decir. ¿Qué tenía que ver el fado y Maritza con un tratamiento psiquiátrico o un psicoanálisis? Dago, perdóname, pero no te entiendo. Jorge, es como cuando atendemos. Es una metáfora magnífica de lo que no nos puede pasar. A una cantante, una de la experiencia y trayectoria de Maritza, que maneja el arte del canto, que sabe qué cuerdas tocar en la emoción de su público, que maneja los tiempos, los silencios y el fraseo, que domina la emoción de la gente y se da en cuentagotas, no le puede ocurrir esto. La emoción no puede atrapar al artista, ya que lo convierte en parte del público. se dejó llevar por la emoción y perdió lo más importante, dominar su propia voz. Por supuesto que esto no es reprochable, porque tiene que ver con lo humano, con ese factor humano que se cuela en una interpretación. Pero Jorge, como a los artistas, a nosotros, que también trabajamos con las emociones, no nos puede suceder. Porque si nuestra emoción se mezcla en la escucha, se pierde lo más importante, el paciente. La asociación de Dago me impactó tanto como la interpretación de Marisa. Su punto de vista no dejaba de tener lógica. Juntando los dos terrenos tan diferentes, los hacía comunes y próximos. Dagoberto me hizo recordar a Jacques Lacan, a Miller y a Freud, cuando recalcaban constantemente que las emociones no pueden invadir el trabajo porque confunden, traban y desenfocan el centro del cometido. Quedé sorprendido con la forma de pensar una canción de mi amigo. Mi mirada de cierta admiración seguramente fue advertida por él. No hablamos mucho más, solo terminamos el café y escuchamos un poco más de aquel maravilloso concierto. Luego de muchos años reparé en un detalle que no es menor. El nombre de Fado proviene del latín fatum, que quiere decir destino. La tristeza y el destino confluyeron en ese encuentro. Dagoberto seguramente también hablaba de su destino y su propia tristeza y de su propia muerte, de que guardó para sí, para que los demás no sufriéramos, su propio fado. Dagoberto se estaba muriendo sin decirle a nadie. Él conservó hasta el final la dignidad de la interpretación, sin fisuras emocionales. Seguramente eligió esta ejecución prolija de su destino sin quedar atrapado en su propia emoción. ¿Cuál sería? ¿La victimización? ¿El enojo? ¿La culpabilidad? Prefirió regalarnos sus últimos días sin mostrar lo más íntimo de su ser.
Jorge, bienvenido.
Jorge, a ¿cómo
¿cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien, por suerte.
Arrancaste tranqui.
Arranqué con un fado que es, a mí me impactó mucho esta música. Cada tanto la escucho, la asemejo al tango en algún punto.
Claro. Es una cosa al blues, melancólica y nostálgica, añoranza, de algo.
Y esta interpretación de Marisa que hace en vivo la gente de mi tierra, que ella se quiebra y se pone a llorar, y el público la empieza a levantar, acá estamos escuchando, ¿no? Ahí la gente la aplaude, y ella no puede. Y ahí la banda que la acompaña empieza a seguir la canción y ella la termina, ¿eh? Ahí arranca la misma nota, que una cosa impresionante lo que canta esta mujer. Y me pareció increíble. Y bueno, un día hablando con Dagoberto, si bien no fue exactamente así, yo me gustaría que hubiera sido así. Mm. Porque tenía mucho que ver con la propia muerte de él, que se avecinaba. Y él justamente me mostró eso. ¿Y por qué traigo esto, no? Porque hay algo que me parece que es importante, que tiene que ver con Cien Años de Soledad y García Márquez, ¿no? En La Soledad de América Latina, que es un texto que trae García Márquez en relación a su obra, dice que el tema del destino y la tristeza se repite una y otra vez en la esencia de América Latina. Dice, yo creo que de todos los continentes, pero en América Latina me parece que García Márquez lo trae muy bien. ¿Qué es lo que dice Cien Años de Soledad que uno ve? Claramente, una repetición del destino que se produce en las diferentes generaciones. No vamos a spoilear demasiado, aunque, como decía Gonzalo, más o menos tenemos una idea de qué se trata Cien Años de Soledad. La serie está muy bien hecha, muy bien actuada. Y muestran dos cosas. Lo que llama el automatón, que es la repetición de la historia, y la repetición en torno a un oráculo. Si ustedes recuerdan, si vieron la serie, el primer capítulo se trata de una pareja que se va del pueblo, va a fundar otro pueblo porque había un designio maligno sobre ellos, porque eran primos, y había una especie de maldición.
Y porque hay un muerto que se les aparece y
aparece
los atormenta.
Aparece un muerto permanentemente. Pero
no, y ya la madre de ellos desde el principio condenaba la unión, decía terrible, que iba a ser fatal, que iban a hacerle hijos con carita de chancho.
Entonces, ¿de qué se trata? Lo dice García Márquez, no lo digo yo. Lo dice él mucho mejor, por supuesto. El destino y la tristeza son elementos que se repiten en su obra, básicamente, y en la novela Cien Años de Soledad. ¿Pero qué es lo que habla esto? En García Márquez, en sus novelas, un ciclo de repetición con la falta de aprendizaje del pasado. ¿Qué es lo que nos demuestra? Que por más que tengamos la información, el pasado lo repetimos. Esto es exactamente lo que pasa en cualquiera de nosotros. Nosotros, de alguna manera, repetimos una y otra vez la misma historia. ¿Bien? Eso es lo que dice Cien Años de Soledad. Dice además García Márquez: no hemos tenido un instante de sosiego. Un prometedor país que intentó un sistema original de gobierno en el siglo XIX inspirado en la más avanzada democracia de su tiempo, sucumbió asfixiado por la tiranía y el despojo extranjero. En América Latina este episodio se ha repetido incontables veces. Lo que marca a García Márquez es un ciclo continuo de eventos trágicos y la incapacidad de escapar a la repetición. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Con el fado que tiene que ver con la tristeza. Que el gran problema que tenemos nosotros es la repetición. Nosotros cuando no funcionamos en la vida tendemos a repetir sin saber. El problema es que cuando vamos a un análisis, si el analista, por más humano que sea como es Marisa, y más excepcional, no se corre del lugar de su propio deseo, lo que nos vamos a encontrar es con un problema. O sea, por un lado es muy humano lo que le pasa a Marisa, pero por otro lado también es muy terrible. Yo creo que lo comenté hace algunos años atrás, acá mismo, yo hice un análisis cuando era un adolescente, y llegó un momento que mi padre no me pagó más el tratamiento, por lo cual el tratamiento se detenía.
No podía lo contaste. ¿No? Mm.
Y la terapeuta, con mucho amor, me dijo: de ninguna manera, yo no te voy a cobrar. Y yo estuve 2 años yendo gratis, pero la verdad, ahí se terminó el tratamiento porque yo empecé a devolverle algo que yo creía que no tenía que ver con el dinero, pero sí con un valor, que era ser un buen hijo para ella. Y ella, de alguna manera, ocupó ese lugar. Entonces, la gran cuestión de todo esto es escapar a la repetición. Y la única forma de escapar, yo creo, hay varias, pero una de las tantas es con un tratamiento psicológico o con un tratamiento psicoanalítico, para mí, que es lo que nos permite encontrar nuestro punto de repetición. ¿Por qué nosotros repetimos una y otra vez? Creo que la serie 100 años de soledad lo muestra perfectamente, el destino de cada uno de los Buendía. ¿Bien? Y nuestro amigo Dagoberto, que yo creo que ya es amigo de todos, ¿no? Porque he hablado mucho de él y me sigue enseñando. Una de las cosas que me enseñó él es que él le escapó a su destino. Su destino era terrible, porque tenía una enfermedad que iba a terminar muy mal. Y él definió morir dignamente y me puso a mí, lo escribo en el libro La vida sigue, como su lugarteniente para, digamos, que se haga lo que él quería. Porque él me dijo: yo no quiero que me vean de la peor forma, quiero que me vean lo mejor posible. Y él lo eligió. A mí me pareció un acto, pues yo digo, la repetición del destino, ¿no? Yo digo, ¿cómo esto que me pasó a mí con Dagoberto cuando era bastante más joven que ahora me permitió después asumir una serie de cosas que me pasaron muy terribles en mi vida, pero porque tuve esa experiencia?
Ese fogueo previo.
Ese, ¿no?, fogueo previo. Si a mí no me hubiera pasado eso, yo creo que en algunas cosas yo hubiera tomado otras decisiones.
Peores.
U otra actitud. No.
Diferentes. No se
sabe, diferentes, claro.
Yo creo que peores, pero diferentes seguro.
Me quedé pensando en una palabra, un término que usaste, fue punto de repetición. Creo que en realidad creo que es lo más difícil de ubicar para uno mismo.
Por supuesto.
Uno, un buen día de su adultez, se encuentra muchas veces repitiendo cosas de sus padres o de su vida o de su familia y no sabe cómo llegó hasta ahí. O sea, él a los 20 dijiste: yo no voy a hacer esto porque la verdad esto es una cagada. Y a los 40
decís: ¿estás haciendo sin darte
cuenta? ¿Qué pasó en el medio?
Claro.
Y lo de encontrar el punto de repetición, me parece que por uno mismo, conozco gente que lo ha hecho, que lo ha logrado, pero es recontra difícil.
Es muy difícil.
Muy difícil. Y a veces ni siquiera un análisis lo puede hacer saber. A veces, por más que uno se analice, no lo encuentra y sigue repitiendo. Eso pasa, ¿no?
Y asumir que estás repitiendo es aceptar que no tenés el control, claro, de las cosas como vos crees que lo tenés.
Es muy sencillo. Cuando uno consulta en un análisis, viene con una historia como García Márquez. Una historia de repetición. Me pasa esto, me pasa lo otro, el otro es malo, el otro no me quiere, el otro me expulsa. No sé, cada uno le da su motivo.
Siempre el comentario es o uno repite o rompe y es lo opuesto.
A veces hace lo mismo al revés.
¿Pero hay forma de salir de eso o es una cosa, un designio de la vida de ser humano?
A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Hoy me escribió una persona, me llama y me plantea un problema y me dice, el problema era muy claro, o sea, él le ofrece un trabajo en el cual a él no le sirve ese trabajo. Pero, de alguna manera, si no tomaba ese trabajo, generaba como rispideces en otra gente. O sea, que era un sacrificio personal, ¿no? Entonces, el tema es, si él tiene muy claro que es un problema para él ese trabajo, ¿por qué se plantea tomarlo?
Aún así,
lo va a tomar igual probablemente, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque hay algo que nos empuja, que es del orden de lo inconsciente, es el orden de lo inmanejable. Porque si vos sabés que es un trabajo que no te va a gustar, que te va a ir mal, que no te sirve, que no te genera ninguna expectativa, ¿para qué lo agarras? No, porque... Y ahí hay una explicación, porque siempre tenemos una explicación para tratar de decir lo que vamos a hacer.
No, lo otro que me quedé pensando es que en realidad también ahí hay otro punto que creo que por lo menos yo lo empecé a ver recién en cuando empecé a analizarme, y es... Uno tiende a buscar la razón de su malestar en terceros. Pero no por maldad, porque...
No.
O la pareja, o no, lo que pasa es que laburo mucho, lo que pasa es que mi jefe es un sorete, lo que pasa es que mis hijas me enloquen. Y en realidad llega un punto en el análisis que empezás a sacar todas esas capas, y cuando está todo el entorno bien decís, ah, bueno, pero si sigue el malestar...
Claro.
Acá hay algo que, y ahí recién es cuando empezás como a...
Eso mismo es el análisis. Es darse cuenta que nosotros hicimos una novela de un otro y le dimos determinado estatuto. Ojo, y ese otro lo buscamos también en la vida.
Claro.
No es porque sí que nos enganchamos con alguien. A todo nivel. En un trabajo, en una pareja, en amigos, ¿no? Del cual después nos quejamos por lo general. Pero para mí lo interesante, y por eso traigo lo de Maritza, es que si el analista no tiene muy claro cuál es su deseo, que no tiene que ver con el deseo del paciente, ahí empiezan las confusiones. Porque a mí me preocupa este tiempo, lo he dicho muchas veces, el psicólogo, que es el psicólogo apuntalador del otro, ¿no? El vamos arriba, si estás deprimido te la tenés que bancar, no es tan fácil. Porque el que está deprimido no sabe, no quiere estar deprimido. Ninguno quiere estar mal. Es mentira que queremos estar mal. Mm. Pero a veces estamos mal y no tenemos más remedio. Entonces, lo primero que tendría que hacer un analista o un terapeuta es analizarse. Eso es lo fundamental para estar como limpio.
¿No es siempre así? Uno dice, no. Bueno, tal vez.
No es siempre así. Primero, la facultad no da ninguna herramienta para que el estudiante se analice. O sea, el estudiante se analiza, tiene que pagar. Y nadie le puede obligar a alguien a que pague.
No puede.
Entonces, yo conozco mucha gente que no tiene, nunca hizo terapia y atiende. Y hasta le va bien. ¿El tema es a costo de qué? ¿No? O gente que no se forma, o gente que pasaron 20 años y no se formó y no leyó nunca más nada, ¿no?
Bueno, yo conozco gente que empezó a estudiar psicología casi como buscando un sustituto de la terapia que no podía pagar.
Por supuesto.
Sí. La cantidad de gente que estudia psicología para psicoanalizarse a sí misma.
Le voy a dar un número. Por año se anotan más o menos unos 3.000 estudiantes, entre 2.500 y 3.000 estudiantes por año de la Facultad de Psicología.
¿Solo en Edular?
Solo en la Facultad Pública. De ellos se reciben con suerte 500, con suerte. Entonces, los que quedaron en el camino, por muchas cosas, muchos porque fueron a buscar algo que no era justamente estudiar, era tratar de entender qué les pasaba, ¿no?
Claro. Son 16 capítulos, lo del Cien años de soledad. Hicieron 8 y ahora están 8. Trabajando en los otros 8. Yo leí y estudié el libro, es muy fiel. La vi y luego el libro en mano, vi que hay párrafos enteros exactos. Leí que los hijos dijeron que García Márquez nunca quiso que se filmara, pero que tarde o temprano alguien lo iba a hacer y prefirieron ser ellos los que lo supervisaran.
Bueno, lo que plantearon...
Sobre todo el narrador tiene, ¿no? Muchas frases textuales, claro. En mi recuerdo. Igual, ¿sabes lo que me pasó?
No, que fuera en Colombia, hablando español, todas esas cosas son
recalcadas. Claro, no, y el deterioro cognitivo del que habla Pablo permanentemente, que Pablo te recalca y te muestra que lo estás teniendo, te lo hace ver. Vos, pasaron 30 años de que leí el libro.
No, no me acuerdo nada.
Vos, no me acordaba de un montón de cosas.
No, no te acordás, obvio.
Es asustante empezar a ver situaciones.
La maraña de datos que haces temprano.
Vos, empezás a ver situaciones que decís, pero de esto no me acordaba.
Yo a partir
o te vienen dudas en situaciones sin resolver y decís, pero acá qué pasaba. Sí, pero si yo leí el libro, ¿cómo no me acuerdo?
No, algo es un queda, clásico.
Algo queda.
Te queda, y, no, y los grandes trazos te quedan.
Yo siempre digo que las películas, hay gente que se acuerda de... Yo me acuerdo de tres frames, como tres cuadros. Y con los libros pasa algo parecido. ¿Te acuerdas de tres o cuatro situaciones? Las demás, si no, sería Funes el memorioso. Tenés que olvidarte de detalles para poder...
Es algo similar a los que estudian nutrición porque tienen un problema de obesidad o están disconformes con su cuerpo. Es muy común eso en varias carreras.
No, me quedé pensando lo que me parece impactante. Viste que a mí no me pasa mucho de... ver, imaginar en mi cabeza un contexto, una locación que leí y después verla bien reflejada. Me ha pasado menos que más, te diría.
¿Sí? Está muy bien.
Eso. El Macondo que muestra la serie es el Macondo que yo tenía en mi cabeza de cuando leí Cien años soledad.
No es el que yo tenía en mi cabeza, pero se aparece tanto que te entregás. Igual me parece que son productos totalmente distintos. La novela es una cosa y hay que mirar la serie como otra. Ahora, cuando yo la empecé a ver ayer para poder conversar hoy y dije... Me sorprende, o pensé esto. Si vos no tenés vínculo con García, dije, ¿qué vínculo puede tener con esta serie alguien que no leyó la novela, pero ponerle un europeo, que no tiene ni idea de García Márquez y nada? Y es como que necesitas saber quién era García Márquez, qué era ese realismo mágico.
Bueno, acá preguntan un par si hay... Sí, sin ver el libro se puede ver igual.
Sí, sí, sí. Pero lo que digo es que sí tenés que saber un poco...
del universo
claro,
ese.
Claro, qué implicaba más esa sí, magia. Claro. Quién es, me parece que valorás mucho más la serie. Pues si no, me parece que no entras.
No, porque además son capítulos de una hora.
Lentos, sí, sí, o sea, lentos, que se toman su tiempo.
Toman sus tiempos. Bueno, de hecho, cuando yo la empecé a ver, que iba de los primeros días, creo que estaba segundo o tercera, viste que Netflix te sí pone...
Ya no está entre los más vistos.
Y ya no está entre los 10.
No.
Y el juego del calamar entró en el 1 y sigue en el 1, 2, 1, 2, 1, 2.
No, no tiene un ritmo de estos que vayas a...
Claro, es una típica serie para Netflix, ¿no?
No.
Yo fui, después de esta serie, fui y me compré el libro de Vargas Llosa, que es su tesis de doctorado sobre García Márquez.
¿Verdad?
Que habla del deicidio, que es la muerte de Dios, que es un poco lo que la novela trata. Él, el primer buen día de la serie... Aureliano, es Aureliano, ¿no? El primero, sí.
No, José Arcadio.
José Arcadio.
Claro,
José
Aureliano es el hijo, el coronel, segundo hijo.
El coronel. José Arcadio, en realidad, enloquece después que entiende que Dios no existe. Lo busca mucho tiempo, ahí sí, empieza su locura.
Bueno, de hecho, cuando aparece descubre la fotografía, él piensa que esa va a ser la verdadera oportunidad de retratarlo. Atrapar a Dios.
Ahí empieza su enriquecimiento, porque también es un libro muy interesante para ver las diferentes patologías. Lo que es una esquizofrenia, lo que es una bipolaridad.
Yo lo llevo.
Pero a partir de esto voy a terminar con algo que me parece importante, que es el libro maravilloso de Camila Sosa Villada, que es una autora increíble, que su primer libro se llama El viaje inútil, que es su biografía, muy salvaje, y dice algo sobre esto que venimos diciendo. Dice... Creí durante muchos años que escribía a partir del horror, que el horror lo sustentaba todo, incluso la escritura. O sea, ella, si uno lee las malas y todo eso, ve como eso que está presente, ¿no? Pero ella dice una cosa que me pareció muy interesante, que lo toma García Márquez, dice, se puede escribir de dos lugares, se puede escribir desde la ficción o de la memoria. Yo elijo hacerlo de la memoria, dice ella, ¿no? Y después dice mucho más que esto, ¿no? Pero después dice, diría que hay un antes y un después del psicoanálisis. Apareció un mundo nuevo que escribir. La aparición de la luz, de color, le digo yo, la comprensión de la felicidad, la comprensión del amor, de la existencia del amor en determinados gestos, como la fiebre de mi mamá por comprarme libros para leer o la de mi papá enseñándome a escribir. Eso ha modificado la escritura casi como una muerte. Me pareció increíble, que yo creo que lo que uno hace con el análisis, cuando funciona, pero puede no funcionar, es que uno puede escribir con otros colores o puede jugar con las mismas cartas de otra manera. Y eso es maravilloso, porque las marcas no las vamos a sacar nunca más.
Pero identificarlas te hace convivir con ellas de otra manera.
Esto que dice Gonza, vos, pero si el mundo es así como lo veo ahora, ¿por qué soy yo el problema? Ese es un movimiento subjetivo interesantísimo.
Por cierto, primicia de estos días es que Las Malas de Camila Sosa Villada va a ser película, la va a dirigir Armando Bó. La va a protagonizar Sofía Carla Gascón, que es la protagonista de Emilia Pérez, una película que viene ganando todo. Y se va a filmar en Uruguay.
Es una mujer trans. ¿No?
Una mujer trans, nominada. Como Camila Sosa también. Mm. Sí, nominada a los Globos de Oro, de todo. Y se va a filmar en Uruguay, dirigida por Armando Bó. Y Las Malas, que es una novela que transformó, que como que fue muy pesada para mucha gente, se va a ver en el cine. Que también eso va a ser raro, de ¿no? Cuando vos leíste algo que yo me imaginé todo.
Es difícil,
Ahora verlo en película va a ser raro.
Nos vamos, gracias, Jorge.
Si me permite, segundo, una pequeña información que estoy buscando. Mañana, jueves, a las 19:30, voy a estar en Punta del Este presentando Sesiones de Amor.
Sí.
Sería fantástico si yo encontrara.
Te voy a escrolear con él. O sea, yo no veo la pantalla, veo el dorso de tu celular y veo tu dedo pulgar moviéndose desquiciadamente.
Estamos un poco fuera de...
En la sala Benito Stern, sé que es.
Ah, qué grande, qué prohombre Benito Stern.
En la sala Benito Stern, exactamente, ahí a las 8 de la noche.
Tengo acá el dato,
El planeta. Voy a estar presentando el libro, así que los que quieran ir y estén por ahí, tengan ganas de conversar, se va a abrir una especie de conversación que Puede estar muy bueno. La
Divino.
Experiencia anterior que tuve estuvo muy linda cuando presenté.
Jueves 16 de enero, 20 horas.
Eso mismo.
Sala Benito Stern, Gorlero, esquina 30. Calle 30. ¿Ya? Sesiones de amor con Jorge Vázquez.
¿Dónde exacto. es ese lugar? Lo que era la cosa.
Exactamente.
De Nasta, ¿no?
Me mirás a mí buscando una referencia en Punta del Este.
Donde
era la canción de acá. Exactamente.
Ah, que hay toda una velotera. Si es edificio, no sé si es edificio.
Exactamente.
Vinimos un poco fuera de training. ¿Cómo no? Como estamos volviendo.
Recién fui a hacer
un comentario y me olvidé lo que iba a comentar en el momento y tuve que ir a buscar así a la mente.
Volvemos mañana.
Tuvimos el celular desconectado en el primer bloque, por eso no leímos sus mensajes.
Gracias a todos los que escribieron,
sí,
alegres por la vuelta.
Besos a todos y mañana vamos a interactuar mucho más. Mañana se quedan con la mesa todavía en edición especial.
Sí. Sí. Mañana
el único programa.
Estoy mirando, Pablo.
Pablo.
Estoy mirando. ¿Sensaciones?
No lo busques.
Sí,
habla
del periodismo deportivo.
Si fuera una radio seria,
¿sensaciones?
Debería ser levantado ese programa.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?